colegio al aire libre para intentar prevenir esa aparición de la miopía, porque siempre se ha pensado que era un tema genético, sobre todo, y es verdad que tiene una carga genética importante, uh-huh. pero hay factores ambientales, como dices, pues el uso de dispositivos electrónicos, claro. que influye en el desarrollo de la miopía, con lo cual, importantísimo, los estilos de vida, pues claro. que han cambiado muchísimo en los últimos años.
La mala noticia es que la miopía no se puede recuperar no. ni parar, uh-huh. bueno, salvo que te operes, pero en general no se puede recuperar ni parar, pero bueno, sí que se puede controlar.
No se puede recuperar ni parar, que eso también es importante, no pasa nada porque no corrijamos un 0,50 si estamos cómodos. El problema es en los niños, porque en los niños ese ojo todavía está en crecimiento y si un niño ya es miope, lo que tenemos que intentar es frenar la miopía para que se quede en miope leve y no llegue a ser un miope grande, ese ojo no crezca tanto, que tenga luego ese riesgo de tener patologías.
Y nos ha dado una regla que no conocíamos y nos parece muy interesante.
Hay una regla que se llama regla 20-20-20, que es que cada 20 minutos sí. deberíamos parar durante 20 segundos mirando a 20 pies, que son aproximadamente 6 metros. Es decir, parar y mirar lo más lejos que podamos para relajar un poco esa visión.
Pues nada, hemos tomado buena nota. Lo haremos en cuanto salgamos del estudio, que no tenemos la distancia suficiente. Y esta mañana en Hoy por Hoy se han planteado si el tamaño importa, no en el sexo, sino quién marca y cómo se establecen los estándares de los tamaños de las puertas, de las sillas, de los lavabos. Y lo han hecho con Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta, urbanista, profesora en la Universidad Politécnica de Madrid. Y dice que sí, que el tamaño importa en el diseño.
Los estándares en casi todo de lo que tiene que ver con los objetos de amueblamiento o los objetos de uso, en términos arquitectónicos, evidentemente tienen un sesgo de género, porque los estándares medios hasta hace muy poco pues era un varón de estatura media,
claro.
pero eso está cambiando mucho.
El equipo de la radio hablaba de, por ejemplo, de los urinarios de los hombres que están colgados en la pared, decía alguno que alguna vez se ha tenido que poner de puntillas, pero claro, y nosotras, los cuartos de baño en los que entramos a veces, más pequeños que cabinas de teléfono.
Sí, sí, que no te cabe el bolso, no te cabe el abrigo si vas con una maleta o con una bolsa, menos aún en los aeropuertos.
Como son tan pequeños, con una mano puedes aguantar la puerta mientras tanto.
Pues hazlo todo a la vez.
Pero la tensión no te la quita nadie.
No. Pues, puedes hacerlo, pero la tensión es la atención. Bueno, y esta es la versión de Una Mente Maravillosa. Esta tarde en el plató de Mariola Cubells hemos recibido a dos mentes maravillosas, porque hemos hablado con los presentadores de Cifras y Letras, el programa que cada tarde en La 2 presenta Aitor Albizua. Son David Calle y Elena Herraiz. Ambos pasaron de las redes, con sorpresa, a la televisión.
Además es que Elena tiene un canal además que es muy maravilloso, porque a mí me siguen los chavales que quieren aprobar matemáticas. Cuando ya han aprobado, ya me dejan de seguir. Elena me consta que le sigue montones de gente que aunque no tenga ninguna intención de estudiar ni nada por el estilo, aprende muchísimo, porque además y la historia con la lingüística, con la palabra, de dónde viene, yo flipo.
Yo veía los vídeos de David. O sea, yo tengo que decir que yo conocí a David un año antes de empezar en el programa.
Pero
y él
bueno,
no se acordaba
esto es una
de
historia
mí.
Preciosa.
¿Cómo que no se acordaba?
Él no se
de
acordaba
ti?
De mí. Yo siempre he querido ser piloto y me puse a ver sus vídeos para la parte de física. Y luego, años después, nos encontramos en un evento de YouTube. Yo me presenté, se lo conté. Todo esto él se olvidó porque se lo he contado ya como 5 veces y cada vez que se lo cuento me dice, ¡ala, sí, qué bonito!
Pero es por la edad.
Ellos ya disfrutaron del éxito virtual con sus seguidores y ahora están disfrutando del éxito cara a cara.
Yo sí lo noto. Sí, es que niños tan pequeños estén interesados en, venga, voy a intentar formar esta palabra, voy a intentar hacer esta multiplicación, es muy guay.
Yo he notado el cambio generacional de la gente, de la gente que me saluda. Yo estaba comiendo ahora en un instituto que he ido a hacerles una visita y se han parado a saludarme los padres, los abuelos.
Qué bueno.
Y que no, evidentemente no me conocían de antes y evidentemente la tele es que llega mucha gente, aunque sea en la 2, se te acerca gente de otra generación. Entonces, qué bonito, es que llegas a muchísima gente, o sea, es muy chulo.
Nos gustan los números, nos gustan las letras y nos gusta la historia. Y hoy nos ha recordado Nieves que el 11 de junio de 1509, Enrique VIII de Inglaterra, ese que parecía Don Ping-Pong según la versión de Nieves, bueno, pues se casó con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, que también era su cuñada porque se había casado con su hermano pequeño, que falleció prematuramente, a ella le casaron siendo niña, después ya se casó con Enrique VIII, tuvo un montón de embarazos, pero solamente sobrevivió una niña, y así... Pues a esta desgracia Enrique VIII encontró enseguida una respuesta y un pretexto en la Biblia.
Enrique VIII llevaba años preguntándose por qué Dios le castigaba sin hijos varones y encontró las respuestas en el Levítico,
mira.
¿Sí? En el Antiguo Testamento. En el capítulo 18, que está dedicado a...